Xavi Segovia, estamos a horas de que se cumplan 81 años del bombardeo de Guernica.
Eso es, fue el 26 de abril de 1937, cuando aviones de la Legión Cóndor atacaron la villa, provocando miles de muertos y una destrucción casi total de la localidad. A partir de mañana, Guernica pone en marcha un recorrido que invita al visitante a conocer los lugares más significativos del bombardeo. Mediante paneles se recorre la Casa de Juntas, el Ferial, el antiguo frontón, varios refugios o también el busto de George Esther, entre 11 lugares que resume lo ocurrido aquel fatídico día. Xavier Irujo es historiador y director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada y es quien ha documentado esta visita. Xavier, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Xavier, como cada 26 de abril han pasado ya 81 años del bombardeo, 8 décadas donde se ha hablado mucho de lo que ocurrió en Guernica, pero ¿está todo contado o quedan cosas todavía por contar?
Bueno, siempre quedarán cosas por contar. Después de 10 años de intensa investigación, cada vez hay más material de archivo que he recuperado de muy diversos archivos. Yo creo que son ya casi 60 archivos de diferentes partes del mundo y bueno, todo ello está en el Centro de Documentación del Museo de la Paz de Guernica, todo ese material, y bueno, cada vez hay menos puntos oscuros, pero bueno, siempre hay cosas que investigar y material nuevo que buscar y, en fin, siempre habrá algo nuevo que escribir sobre este y los otros aproximadamente 1,000 operaciones de bombardeo en un año sobre suelo vasco, o sea que hay muchísimo que seguir investigando.
¿Qué puntos oscuros quedan todavía por aclarar?
Bueno, pues por ejemplo, es poco lo que sabemos de la psicología y las formas de vida y los hábitos de los pilotos que participaron en este y en otros bombardeos en suelo vasco y en catalán y español, en definitiva, que participaron en los bombardeos aéreos de núcleos urbanos en aquel tiempo. Y no hay mucha información sobre eso. Por ejemplo, digamos, cartas o documentos personales de estas personas que nos ayuden a saber más de su psicología, ¿no? De cómo eran capaces de realizar las tareas que les ordenaban realizar. Por ejemplo, esto, el bombardeo de Guernica. Hay que tener en cuenta que estos hombres estaban bombardeando a unos 40 metros de altura, ametrallando. Eran perfectamente conscientes de que estaban matando civiles y, sin embargo, pues lo siguieron haciendo.
En estas visitas que arrancan mañana se proponen 11 lugares con un significado especial para recordar aquel fatídico 26 de abril del 37. ¿Cómo se ha hecho la selección? ¿En base a qué?
Sí, bueno, se han tomado 11 puntos estratégicos de la villa y se ha elegido un testimonio para cada uno de estos lugares en los cuales ocurrió lo que el visitante puede leer en el propio panel, de forma que acerca a la persona a lo que ocurrió en Guernica, ahí, ¿no?, debajo de las bombas, mientras Guernica estaba siendo bombardeada. Bueno, los lugares son lugares, digamos, icónicos del bombardeo. Pues en el segundo panel, por ejemplo, tenemos los refugios, o el Ferial y Pasileco, que era donde se celebraba el mercado, o el frontón, la estación de ferrocarril, la Agonía de Fuego, que es ahora donde está la estatua de Basterrechea. Entonces son lugares estratégicos, digamos, en todos los cuales hay al menos un testimonio que narra lo que una persona o un grupo de personas vivieron en ese lugar concreto. No se trata de hacer una descripción del bombardeo desde una perspectiva, digamos, técnica o cómo se organiza o cómo se llevó a cabo, sino más bien cómo lo vivieron aquellas personas que estuvieron bajo las bombas o bajo las balas durante el bombardeo.
En el librillo que han preparado para estas visitas se habla del método Koppelwurf. ¿Exactamente qué consistía este método que usó la Legión Cóndor?
Sí, bueno, esto lo hemos sabido hace relativamente poco gracias a los documentos que se rescataron del archivo, de los archivos de Roma, en concreto en enero del año pasado. Y en uno de ellos, un informe, cita los experimentos mediante el bombardeo de Koppelwurf justo antes del bombardeo de Guernica. Y literalmente sería algo así como bombardeo en corral. En definitiva, lo que se trataba era de crear un corral aéreo en el cual se iban a lanzar todas las bombas, una densidad de bombas desconocida hasta entonces. Se trataba de elevar la densidad de bombas que caen en una determinada área. En este caso, el núcleo urbano de Guernica tiene aproximadamente 0,13 kilómetros cuadrados. Claro, lanzar 40 toneladas, entre 31 y 45 realmente, alrededor de 40 toneladas de bombas en esa área tan reducida, pues ocasionaba, claro, una densidad, también un nivel de destrucción mucho mayor de lo que se había conseguido hasta entonces.
En el librillo también documentáis cómo eran los refugios en los que todos los vecinos de Guernica, los que se encontraban en la villa en ese momento, pudieron refugiarse. No sé si había espacio para todos en esos 15 más o menos refugios. Y se habla en concreto también del que estaba ubicado en la calle Andramari, en el que lamentablemente murieron cerca de 500 personas.
Sí, ese fue uno de los episodios más tristes del día del bombardeo. Yo obviamente no tuve la fortuna de conocer a la Bauria, aunque él nos dejó un testimonio diciendo que en ese refugio murieron 450 personas. Tenemos cuatro testimonios más, pero sí conocí a José Iturria, que fue un gudari durante la guerra, que estuvo de pie en ese mismo refugio y procurando sacar con vida a alguna de las personas que se refugiaron allí. Apenas consiguieron sacar a nadie. Sebastián Uría salió con vida. Conocemos los nombres de aproximadamente tres personas que salieron con vida del refugio, nadie más. Y porque aquel refugio se hundió, una bomba de 250 kilos estalló en ese precioso refugio a nivel de tierra porque tenían espoleta retardada. Bueno, no, prácticamente no sobrevivió nadie. Uría sobrevivió porque estaba en la puerta del refugio y salió disparado por la explosión y perdió un brazo. En cualquier caso, lo más terrible de ese refugio y de cualquier bombardeo, los bombardeos que están ocurriendo hoy en día, es que hay muy pocas personas que mueren en el impacto, digamos, de las bombas, o sea, que mueren por la explosión. Muchas personas pierden partes de sus cuerpos y mueren desangradas, con mucho dolor, muchas horas después, y las menos afortunadas mueren debajo de las ruinas, enterradas vivas, a lo largo de 12 hasta 24 horas. Uno de los testigos, por ejemplo, el Osegui, habla de oír, son muchos, los testigos, por ejemplo, Barandiarán, que era uno de los médicos del hospital de Carmele de Una, también habla de oírse gritos de personas pidiendo auxilio por sus vidas a la mañana siguiente del bombardeo, y nunca se pudo hacer nada por ellas porque era tal la cantidad de material de escombro que había sobre ellas que no se podía retirar. Fueron muertes lentas y muy dolorosas, terribles.
Precisamente los gudaris de batallones como el Loyola, Salceta, Mayur y Inchaurquindia fueron los primeros que atendieron a los heridos, a las víctimas. Se les va a tributar un homenaje el sábado a la 1 en Pasealecu. Se va a inaugurar una escultura en honor y en recuerdo a todos estos gudaris. Fueron también importante, ¿no?, el papel que ellos jugaron en esos primeros instantes después del bombardeo y que quizás hasta ahora no ha sido del todo reconocido.
Sí, concretamente una de las razones de ser del bombardeo, esa nueva táctica, digamos, de bombardear, precisamente requería atraer a estas personas al centro urbano para que el bombardeo masivo, el que iba a tener lugar después, pero que nadie esperaba, los pillara a todos a la intemperie, ¿no? Cuando se produce la primera oleada de bombardeo, lo primero que hacen todos los gudaris, el de mayor graduación en Guernica era Joseba Losegui, que era capitán. Eso da también una idea de la importancia militar de Guernica, que era ninguna. En Guernica había gudaris, pero había gudaris porque estaban de baja o heridos o restableciéndose o de descanso. No era un centro militar de operaciones, no lo fue nunca. Y por eso, bueno, el comandante de mayor graduación era un capitán, no un coronel, ni un general, ni nada por el estilo. Bien, pues a todos ellos los pilló el bombardeo fuera porque Esa era la lógica, yo repito, de bombardear, atraer a todas estas personas, fundamentalmente a bomberos y personal médico, al centro urbano. Todos acudieron a ayudar a las personas donde habían caído las primeras bombas, que fue cerca de la calle Don Tello, en fin, muy cerca del refugio Andramari. Y claro, cuando ocurre la segunda oleada, están todos ahí, pero bueno, permanecen en Guernica a lo largo de todo el bombardeo, tanto los gudaris, ya digo, como los todo el personal de servicios, ¿no? Médicos, bomberos, gudaris, algunos policías también acuden, de policías forales, no extraña. Y luego también acuden, obviamente, pues todos los hombres jóvenes que son capaces de eliminar derrubio, de eliminar piedras sobre los escombros, ¿no? Sobre los refugios en los cuales había quedado gente enterrada. Y en el caso del ayuntamiento, por ejemplo, consiguen sacar a estas personas, pero en otros refugios pues no, nunca pudieron llegar a hacerlo. Y estas personas permanecieron a la intemperie las 3 horas y media del bombardeo. Entre otros, ya digo, Elosegui es quizás la persona que dejó el testimonio más largo y dedicó su vida, ¿no?, a contar lo que había ocurrido. Luego también los sacerdotes, Onaindia, en fin, hay una gran cantidad de sacerdotes que permanecen todas las 3 horas y media que duró el bombardeo a la intemperie, ayudando a la gente.
Mañana se cumplirán 81 años del bombardeo en Guernica. Hoy hemos querido recordar todo lo que ocurrió en ese fatídico día con Xavier Irujo, historiador y director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada. Xavier, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Mila esker zuei behitzenatik, bai.
Agur, Xavier. Es que recasco. Y seguiremos recordándolo todos los años, desde luego que sí, no hay que olvidarlo nunca.